Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla. Hoy es 16 de marzo, sábado de la cuarta semana de Cuaresma y día en el que se conmemoran a varios santos y santas que han dejado una huella en la historia de la cristiandad, entre los que podemos destacar a los santos Hilario y Taciano, mártires de Aquileia. Antiguos documentos atestiguan el martirio del obispo Hilario y del diácono Taciano el 16 de marzo del 284. Sus reliquias, guardadas primero en Aquileia, se trasladaron a Grado por temor a los longobardos. Se les dedicó una iglesia, luego catedral, en la ciudad de Gorizia, de la que son patrones. Y esta mañana, entre las distintas audiencias que ha tenido el Santo Padre, destaca la que ha tenido con la comunidad del Hospital Pediátrico Bambino Gesù de la Santa Sede. El Papa Francisco ha recibido a los empleados de las 6 sedes del Hospital Pediátrico en el Aula Pablo VI del Vaticano, a médicos, enfermeras, investigadores, personal administrativo, pacientes y familiares. Han escuchado las palabras del pontífice. En las primeras filas se veían las sonrisas de más de 200 niños, entre ellos pequeños extranjeros procedentes de algunas de las periferias del mundo, donde no tenían ninguna posibilidad de tratamiento u asistencia, y especialmente de escenarios devastados por la guerra, como Ucrania y Gaza. El motivo de este encuentro es el centenario de la donación del hospital por parte de la familia Salviati al Papa Pío XI. Desde ese día, el 20 de febrero de 1924, el Hospital Pediátrico Bambino Gesù, el primer hospital italiano dedicado enteramente a los niños, se ha convertido en el Hospital del Papa para todos. A la llegada del Papa Francisco al Aula Pablo VI, un grupo de niños se ha desplegado una pancarta con el lema «Vidas que ayudan a la vida». Palabras que también acompañan varias iniciativas previstas para 2024. Algunos pacientes también han ofrecido al Papa una cesta con pensamientos escritos para él por niños y jóvenes hospitalizados en las distintas sedes del Hospital Infantil Bambino Gesù. Para no cansarse, Francisco ha pedido a Monseñor Filippo Ciampanelli, de la Secretaría de Estado, que leyera el discurso que tenía preparado. En el texto, el pontífice ha subrayado que cuando va al Bambino Gesù tiene dos sentimientos encontrados, dos sentimientos contrapuestos. Por un lado, dolor por el sufrimiento de los niños enfermos y de sus padres, pero al mismo tiempo una gran esperanza al ver todo lo que allí se hace para curarlos. Francisco señala tres aspectos que marcan la historia de esta institución: el don, el cuidado y la comunidad. Y es que aquel pequeño hospital que fue donado a la Santa Sede en 1924 es hoy uno de los mayores centros de investigación y asistencia pediátrica de Europa. Punto de referencia para las familias no solo de Roma y de la región italiana Lacio, sino también de Italia y el mundo. Está repartido en 6 centros, en 6 sedes, que ofrecen 627 camas y gestionan aproximadamente 95.000 ingresos en urgencias, 30.000 hospitalizaciones y más de 32.000 procedimientos quirúrgicos y de intervención al año. Entre las áreas asistenciales más innovadoras figuran la transplantología, las enfermedades genéticas y metabólicas, la cardiología médica y quirúrgica, las neurociencias, la oncohematología y la rehabilitación. La atención médica se complementa con intensas actividades de investigación. Más de 300 pacientes son ingresados cada año con carácter humanitario por el hospital, que también participa en proyectos de cooperación internacional en 18 países para la formación de personal sanitario y la realización de operaciones altamente especializadas. Nuevos nombramientos en la Comisión para la Protección de los Menores. El Papa Francisco ha nombrado secretario a Monseñor Ali Herrera, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, y el de vicepresidenta a Teresa Morris Kettleclamp, responsable de una de las mayores oficinas de tutela de la Iglesia estadounidense. Se trata de un compromiso que se refuerza ahora con el nombramiento de los dos nuevos secretarios. Un importante paso más para hacer de nuestra Iglesia un lugar cada vez más seguro para los menores y las personas vulnerables. Es lo que ha subrayado O'Malley en un comunicado. Viniendo de diferentes orígenes y aportando dones únicos en diferentes áreas de la tutela, el obispo Ali y Teresa comparten una pasión común por el bienestar de los menores y las personas vulnerables, con toda una vida al servicio de la Iglesia en esta importante área. Ambos aportan estabilidad a la agencia de la comisión y un alto grado de profesionalidad. En Vatican News entrevistamos a Monseñor Ali Herrera, psicólogo obispo auxiliar de Bogotá, que trabaja desde hace años en la elaboración de directrices contra los abusos en América Latina. Ahora asume el rol de secretario de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Monseñor Luis Manuel Ali Herrera pretende extender el mandato de la institución, construir redes y sugiere incluir la protección de menores como uno de los temas a debatir en la segunda sesión del sínodo sobre la sinodalidad. Escuchemos.
Monseñor, usted es el primer prelado en ocupar el cargo de secretario. ¿Cómo podrá repercutir esto en el trabajo de la comisión que ya lleva 10 años desde su constitución en 2014?
Bueno, yo llevo ya 9 años como miembro de la Comisión Pontificia y siendo miembro de la Comisión Pontificia me ordenaron obispo auxiliar de Bogotá. Y esto me ha permitido en estos años pues, tener una experiencia personal en el establecimiento de estructuras de salvaguardia, primero en mi iglesia local, es decir, en la arquidiócesis de Bogotá, donde pues comencé la iniciativa de la Oficina para el Buen Trato, y en estos últimos 3 años, como secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, he podido también liderar la Oficina para la Cultura del Cuidado y el proyecto que conocemos como Iglesias Seguras y Protectoras, que es la manera como involucramos a todas las 78 jurisdicciones eclesiásticas del país. Entonces, me parece que el hecho de ser obispo me hace pues tener un conocimiento de una iglesia en desarrollo y los retos y las lagunas y las resistencias también de muchas de las iglesias particulares y conferencias episcopales en la aplicación de las normas universales de salvaguardia. Creo que, digamos, la comprensión del papel del obispo, de mis hermanos en el episcopado a la hora de garantizar el cumplimiento, es también clave para nuestro diálogo con todos los obispos en las visitas ad limina. Sobre todo en estos 3 años como secretario, pues ha sido mi responsabilidad acompañar una y otra vez más a tantos hermanos míos en el episcopado en todas estas en todo este trabajo, digamos, de implementar políticas de prevención, de protección, de acompañamiento a las víctimas. Y por último, podría decir que, uno de los puntos que estamos insistiendo más en la Comisión Pontificia es en el informe anual que el Santo Padre nos ha pedido entregar. Por eso, pues, creo que tendremos un trabajo bastante, bastante fuerte con la doctora Teresa Kettleclamp, que siendo ya miembro desde hace tantos años, nos conocemos y hemos trabajado juntos.
Usted también es psicólogo, entonces esto es un aspecto muy importante para el perfil que va a asumir su trabajo en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. ¿Cómo cree que pueda aportar esta formación específica, además de su sensibilidad como pastor, a la nueva misión que le confía ahora el Santo Padre?
Cuando inicié como miembro de la Comisión Pontificia, era el encargado del área de orientación psicológica del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Bogotá. La razón por la que el Santo Padre me propuso ser parte de esta comisión era encargarme de toda esta temática de la formación inicial, del acompañamiento de los seminaristas y también pues de la formación permanente del clero en todas estas áreas afectivas, comunicacionales, de atención y de protocolos de prevención y de atención a los niños, niñas y adolescentes y personas vulnerables. Entonces, es un tema pues que he trabajado en muchos años, y como psicólogo y después cuando fui ordenado obispo, pues seguí con esta responsabilidad en la Oficina para el Buen Trato y también en la Oficina para la Cultura del Cuidado. Entonces, por eso, pues, siempre he tenido, digamos, como un trabajo desde también mi orientación y desde mi experiencia como psicólogo en el acompañamiento de las líneas guías, de los protocolos de prevención, de los códigos de conducta, en la manera de abrir oficinas para la recepción de las denuncias, el acompañamiento a las víctimas, es decir, la aplicación de Voz Ethics Books Multi. Y pues humildemente deseo seguir ofreciendo esta experiencia de estos años ahora en este encargo que el Santo Padre me encomienda.
Muere el cardenal alemán Cordes, uno de los inventores de la JMJ. Ha fallecido en Roma a los 89 años. Era el presidente del Consejo Pontificio Cor Unum durante 15 años. Médico, esa era su vocación, pero luego se impuso otra, que le llamaba hacia el sacerdocio. Y así fue como el joven Paul Josef Cordes, originario de una pequeña ciudad al oeste de Alemania, donde nació en 1934, cerró sus libros de medicina e ingresó en el seminario de Paderborn. Se hizo sacerdote en 1961, prestó servicio pastoral en varias parroquias y en el 69 ingresó en la Universidad de Maguncia para estudiar dogmática. Se licenció en teología y al año siguiente el cardenal Döpfner, entonces presidente de los obispos alemanes, le nombró secretario de la Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal. Fue el comienzo de un crecimiento que le vio llegar al nombramiento como obispo auxiliar de Paderborn por voluntad de Pablo VI en 1975. El año de su llegada a Roma es 1980. Juan Pablo II le confió el cargo de vicepresidente del Consejo Pontificio para los Laicos. Desempeñó diversos cargos en la Curia Romana y al promover el Centro Juvenil Internacional San Lorenzo, inaugurado en el 83, contribuyó a estructurar la idea de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, durante el Año Santo Extraordinario, recordamos, del 83 al 84. El 2 de diciembre de 1995 fue nombrado arzobispo y asumió el cargo de presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Fueron años intensos de misiones en diversas partes del mundo por encargo primero de Juan Pablo II y luego de Benedicto XVI, que lo creó cardenal en 2007. El 7 de octubre de 2010 pasó a ser presidente emérito de Cor Unum. ¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos. Y hasta aquí, estimados oyentes, el informativo de hoy. Les recordamos que pueden seguir toda la actualidad relacionada con el Papa Francisco, la Iglesia y el Vaticano a través de nuestra página web www.vaticannews.va o a través de nuestras redes sociales, donde nos encontrarán en Facebook, en X y en Instagram. También les recordamos que hemos abierto desde hace pocas semanas un canal en WhatsApp, así que cuando quieran pueden unirse y recibir todas las noticias directamente a su WhatsApp. Le recordamos también la cita de mañana. No se la pierdan, a las 12 del mediodía transmitiremos en directo el Ángelus Dominical del Papa Francisco. Pueden seguirlo a través de todos nuestros canales YouTube, Facebook Live y la página web, recuerdo, www.vaticannews.va. A todos ustedes, gracias por estar un día más aquí con nosotros escuchándonos. Que tengan un feliz fin de semana. Hasta mañana.